Pues es la 1, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora coinciden dos actos contra la amnistía de los golpistas que este sábado defendía abiertamente Pedro Sánchez en nombre, decía, y en interés de España, Guillermo Vila.
Sí, uno de esos actos tiene lugar en Málaga, convocado por el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo acaba de decir que Sánchez no busca la convivencia, sino su propia conveniencia. Ha insistido en que esa amnistía debería someterse a la opinión de todos los españoles. El líder del PP reitera que no hay que pedir perdón por cumplir la ley.
La amnistía es los que delinquieron son exculpados y los que cumplimos la ley somos autoinculpados. Los españoles no somos culpables de las necesidades parlamentarias del señor Sánchez. Los que delinquieron han de ser juzgados y los que no hemos delinquido no tenemos que pedir perdón a nadie.
El otro acto público contra la amnistía que se lleva a cabo este domingo ha tenido como escenario la madrileña Plaza de Colón, convocado por la Fundación de Naes, vinculada a Vox. Allí miles de personas han clamado contra esa amnistía. Y más asuntos del día. El ejército de Israel ha enviado este domingo más tropas a Gaza para ampliar la ofensiva terrestre. Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de Hamas, 8.000 palestinos han muerto desde el pasado 7 de octubre, cuando los terroristas atacaron objetivos israelíes por tierra, mar y aire. Hoy el Papa Francisco ha vuelto a acordarse de Tierra Santa, ha pedido de nuevo el fin de la guerra durante el rezo del Ángelus desde Roma. Ángeles Conde.
Este domingo Francisco ha insistido en su mensaje sobre la guerra entre Israel y Gaza. Liberación inmediata de los rehenes israelíes ha pedido y ayuda humanitaria para la franja. Recogiendo el llamamiento del padre Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa, el Papa ha pedido que cesen las hostilidades.
También nosotros, como el padre Ibrahim, decimos: cesad el fuego, la guerra es siempre una derrota. Siempre, siempre.
Siempre, siempre.
A las 10 de la mañana, el pontífice además ha presidido la misa conclusiva del Sínodo de la Sinodalidad. En su homilía ha explicado cómo es la iglesia que sueña, adoradora del Señor y servidora, especialmente de los últimos.
En los últimos 10 años se ha duplicado el número de personas que sufren algún tipo de alergia alimentaria. En niños, por ejemplo, entre el 6 y el 8% se ven afectados. Una tendencia que va claramente al alza. Sucede además lo mismo con las intolerancias. Ana Rumi.
En el caso de los celíacos, hay un 7% de la población mundial que es celíaca. La ultraprocesación de los alimentos podría ser uno de los factores que la provoca.
Sí que efectivamente parece que pudiera haber una relación con las semillas, ¿no? Estas semillas que son transgénicas. También se habla de la posibilidad de que intervengan pues los pesticidas.
La doctora María Núñez es especialista en microbiota. Expertos como Antonio Letrán, alergólogo, apunta también a la ingesta de alimentos propios de latitudes diferentes a la nuestra y que hemos introducido en edades avanzadas en nuestra dieta. Y el problema es que las alergias están yendo a más.
Y no solo es que esté aumentando, sino que además estamos viendo que los casos cada vez son más complicados.
Sin un tratamiento real, más allá de dejar de comer los alimentos que nos den problemas, el doctor Letrán acaba de crear una aplicación, AlergApp, para ayudar a alérgicos alimentarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ahora contamos la reprimenda de Gundogan, el jugador del Barça, a sus compañeros tras el clásico, Xavi Lasso.
Sí, Guillermo, de uno de los veteranos. Vale más que lo escuchemos.
Quiero ser honesto sin pasarme, pero no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción.
Y todo ello tras la derrota de su equipo ante un Real Madrid que va a perder a Tchouaméni para los dos próximos meses. Se le ha diagnosticado una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo y estará entre 6 y 8 semanas de baja. Tras la victoria del conjunto blanco al Barça de ayer, hoy tenemos más fútbol. En una hora, Betis Osasuna, 4:15 Rayo Real Sociedad, 6:30 Athletic Club Valencia y 9 de la noche Atlético Madrid a la vez. Te lo estamos contando ya en tiempo de juego. También te contamos que el Real Madrid está ganando a Zonder Palencia 42-16 en el Wizzing Center. Y esta mañana también victoria de Jorge Martín en la carrera del Gran Premio de Tailandia. Bañai ha sido segundo en el Mundial. El madrileño está solo 13 puntos del italiano a falta de 3 carreras. Moto2 ha ganado a Costa y es más líder de la general. Moto3 ha ganado David Alonso. Masi ha sido cuarto, pero sigue primero en el Mundial.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Ya nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí va la última y más nutrida hora, la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una de cada 4 personas, si lo habrás notado, porque conocerás a quienes han padecido un ictus, va a sufrir este tipo de ataque en algún momento de su vida. Ojo, 1 de cada 4. Está considerado ya como epidemia porque afecta a más de 350.000 personas en nuestro país y es la primera causa de muerte entre las mujeres. La segunda en hombres. Es curioso que afecta más a las mujeres. Claro, de las personas que sufren un ictus, 1 de cada 6 muere. Y los supervivientes se ven en algunos casos convertidos en dependientes. El 30%, 1 de cada 3, se convierte en dependiente funcional. Parece que los casos van a aumentar un 34% en la próxima década en Europa. Y el asunto es para tratarlo, desde luego, para empezar con nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días, doc.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad que preocupante, ¿eh? Raro es el mes que no me dicen fulano, mengana, ha tenido un ictus. ¿Pero qué está pasando?
Bueno, lo que está pasando es que estamos ante una auténtica epidemia de gripe. Lo decías muy bien al principio, Cristina. El ictus es la principal causa de muerte en la mujer y la segunda causa de muerte en el hombre. Antes pensábamos que el ictus era algo que se ceñía a la gente mayor y lo que estamos viendo y lo que por desgracia nos va enseñando el día a día es que no es solamente de la gente mayor, sino que ya es del conjunto de la población y también en los menores de 45 años, pues por ejemplo aquí ha aumentado un 25% en los últimos 20 años. Es decir, que algo está pasando, este algo es grave y lo más importante de esto que está pasando es que podíamos evitar que pasase, es decir, se puede prevenir y podemos evitar pues el ictus hasta en un 80% de los casos, 80-90%, dependiendo pues la fuente que estudies.
Vamos a ver ahora cómo prevenirlo, pero primero te pediría que definieses el ictus, porque muchos de nosotros, no distinguimos, ¿no? La cuestión del infarto cerebral, el ataque cerebral, el ictus. ¿Qué es el ictus?
Mira, pues para que nos entendamos todos, el ictus es cuando el cerebro deja de alimentarse, y ahora me explico. ¿Por qué deja de alimentarse el cerebro? Pues deja de alimentarse pues porque deja de llegar, no llega ya la sangre a una parte del territorio cerebral. ¿Y por qué no llega sangre a una parte del territorio cerebral? Por 2 grandes causas. Una, pues porque hay un émbolo, hay un infarto, hay algo que impacta en las arterias cerebrales y cuando impacta tapona, y cuando tapona pues no pasa la sangre más allá. O la segunda causa, que sería cuando en un momento determinado una de estas arterias pues se rompe y hay una hemorragia. Si hay una hemorragia, pues tampoco llega la sangre más allá. En el primer caso estaríamos hablando de un ictus isquémico, es decir, del infarto, como el infarto de corazón, pero aquí en el cerebro, del infarto cerebral, que es el más frecuente, y en el otro caso estaríamos hablando de un ictus hemorrágico, que no es tan frecuente, pero sí que ahí está. Uno y otro lo que hace es que cuando deja de aportar ese alimento, la zona cerebral que está más allá de esa fuente, pues muere. Es como si tú ves en un jardín y ves que tienes el césped y en un momento determinado, pues bien, tienes un césped muy grande, pero hay una parte del césped en donde se rompe el riego. Bueno, de esa parte del césped donde se rompió el riego hacia allá, pues el césped se va secando. Y se va secando cuanto más tiempo, pues más se seca. Esto es un ictus.
Ajá. Bueno, pues vamos a ver. Me da la impresión de que el tema preventivo nos puede dar también idea de qué es lo que provoca el ictus.
Sí, te da la impresión y esto es así. Vamos a ver. Estamos hablando de un proceso vascular. Entonces nos vamos a empezar centrando en todo aquello que afecta a nuestro sistema vascular. En primer lugar, la hipertensión. La hipertensión es uno de los factores que más desencadena, por decirlo así, el ictus. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tensión en esas cañerías. Antes hablábamos del jardín, pues en esas tuberías que llegan a esa zona, y como hay un aumento de la presión, o se puede producir una hemorragia o se puede producir lo que es más frecuente, pues un ictus isquémico. En segundo lugar, los trastornos lipídicos, el famoso colesterol, HDL, LDL y demás, pues aquí también. ¿Y por qué? Pues porque cuando tenemos más grasas en nuestro sistema vascular, esta grasa se va acumulando, serían las plaquitas de ateroma, y llega un momento en donde se desprenden y empiezan a navegar por todo el territorio vascular hasta que llega a una arteria que es más pequeñita y ¡plumba!, la tapona. Entonces ahí tenemos otro factor para controlar. En tercer lugar, la glucemia, el exceso de glucosa en nuestra sangre, pues lo mismo, pues porque al final, según va pasando el tiempo, el exceso de glucosa, o lo que es lo mismo, la diabetes, termina afectando a la pared vascular. En cuarto lugar, hay un factor que está ahí y no lo podemos, ese sí que no lo podemos alterar, que es el tiempo. Es decir, cuantos más años vas pasando, pues tus arterias pues van envejeciendo, lógicamente, como también envejece tus ojos con la presbicia o tu oído con la hipoacusia. Y después, en último lugar, por supuesto, que también el sexo, en donde tampoco vamos a poder influir. Pero sí que tengo que decir una cosa, Cristina. Estoy hablando de un factor y otro. Si tienes hipertensión, pues tienes un porcentaje de papeletas. Pero si tienes hipertensión y tienes exceso de grasas en sangre, se multiplica por dos.
Claro.
Sí, no es que tenga dos factores, pero si tienes hipertensión, exceso de azúcar y exceso de colesterol, se multiplica por tres. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que no es que tenga hipertensión y tengo diabetes y tengo... No, es que vas teniendo factores que lo que hacen es que se multipliquen las papeletas de tener un ictus.
Pero escucha, la hipertensión a la que te refieres también es la corregida. O sea, los que tomamos algo de medicación para la hipertensión, ¿entraríamos también en la lista?
No, claro que no. Ajá. La hipertensión. Vamos a ver, los que tienen hipertensión y están tomando un fármaco para la hipertensión, no es que sean hipertensos, no, ya en ese momento empiezan a ser normotensos.
Sí.
Pero aprovecho con lo que me dices, porque hay muchas personas, y esto yo lo he visto en la consulta y lo he visto por desgracia muchas veces, que son hipertensos, que el médico le pone el tratamiento y que de buenas a primeras, como empiezan a normalizar la tensión, deciden por su cuenta y riesgo dejar la medicación. Y después viene el jamacuco, después viene el ictus. Es decir, la persona hipertensa tiene que seguir un tratamiento de por vida, y mientras lo siga y estén las cifras controladas, no es hipertensa, puesto que las cifras están por debajo que lo que busca el médico.
Claro. O sea, estar en zona de control de azúcar, de colesterol y de hipertensión.
Tensión arterial, y después también, por supuesto, ya sabes que según vas envejeciendo puedes tener más papeletas. Ahí lo que tienes que hacer es controlar esos factores y añadir uno más, que sería el ejercicio físico. Esto también está súper analizado. Las personas con edad que realizan ejercicio físico, que ejercicio físico no quiere decir hacer una maratón, sino sencillamente caminar todos los días en torno a una hora, pues disminuyen también el porcentaje, las papeletas de padecer un ictus de forma significativa.
Hmm. La primera causa de muerte en las mujeres. ¿Por qué las mujeres tienen más ictus que los varones?
Bueno, aquí pasa como con el corazón. Las mujeres a partir de cierta edad empiezan a tener más infarto de miocardio que el varón, ¿no? O cuando menos se empieza a equiparar. Bueno, hay un factor que está claro, el factor pasa por el sistema vascular y el factor es el hormonal.
O sea, toda vez que la mujer entra en menopausia y ya no tiene la protección de los estrógenos, de repente tiene ictus y tiene infartos.
Sí, tiene más papeletas para tener patología cardiovascular, que es lo que llamamos nosotros.
¿Pero por qué más que el hombre?
por lo que te comento, es decir, la disminución de los estrógenos y los progestágenos lo que hace es que a nivel cardiovascular pues se va produciendo un mayor endurecimiento de las arterias, se va favoreciendo la hipertensión arterial y a partir de ahí pues viene la consecuencia, que es o bien el ictus o bien el infarto de miocardio.
Vaya, por Dios. Bueno, voy a daros alguna esperanza porque se está investigando en cuanto a la recuperación de los enfermos y la identificación de los enfermos. Y Rosalía Sánchez desde Alemania nos tiene que contar algún avance en este sentido. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, ¿qué es lo que has identificado?
Bueno, aquí es que se están ya instalando, yo lo he visto en un hospital de Erlangen, donde tienen instaladas Siemens Healthineers estas nuevas sistemas de tratamiento, diagnóstico y tratamiento del ictus, por ejemplo, entre otras enfermedades. Y lo que vemos son unas máquinas que parecen del futuro, Cristina. Es decir, es un sistema que incluye tecnologías de detección de imágenes de tomografía computerizada y de resonancia magnética, que te hacen un escáner integral en segundos. Vamos, es un escáner que gira alrededor de la camilla en la que está el paciente. Es la misma camilla en la que se le puede estar aplicando ya tratamiento o estabilizándolo en casos ya en que llega en crisis, ¿no? Con soportes de escaneo en remoto también, de manera que la resonancia magnética se puede estar haciendo al paciente aquí, pero el diagnóstico de accidente cerebrovascular se puede estar confirmando por uno especialista, incluso desde otro centro. Imagina lo que esto supone para toda esa España vacía, que tiene su primer hospital a media hora, a tres cuartos de hora en coche, ¿no? Y, por ejemplo, además es muy, muy novedoso, estos sistemas incorporan una plataforma digital que integra toda la información de la historia clínica del paciente con el resto de datos que está generando en el momento en que, desde el momento en que entra en el centro médico y que se gestiona junta a través de varias aplicaciones digitales. Claro, esto permite una monitorización, desde luego, mucho más exacta, más rapidez en el diagnóstico, mucha más precisión. Incluso permite, fíjate, la aplicación de la inteligencia artificial, es decir, que estos sistemas pueden diagnosticar con todo el background de información que supone tener en su mente artificial todos los casos anteriores de tomografías, todos los diagnósticos hechos. Como o sea, un médico que hubiese visto todos los casos de ictus de los últimos años, que hubiesen pasado por sus manos, ¿no?
O sea, no solamente determina este ictus se ha producido por un trombo, este ictus se ha producido por un derrame, además establece el tipo, el alcance, la modalidad de afectación, todas estas cosas, entiendo.
Y te da instrucciones sobre suministrele ya tantos miligramos de tal cosa. Es bastante completo.
Bueno, es interesante, pero claro, luego te queda el enfermo, que de acuerdo con las estadísticas, en el caso de uno de cada seis personas es la muerte después del ictus, y de los que sobreviven, uno de cada tres se convierte en dependiente. ¿Qué hacemos con ellos, Doc? ¿Cómo se les puede ayudar?
Pues claro que podemos ayudar. Y decir una cosita, lo que estaba comentando Rosalía es básico, porque el tiempo en el ictus es absolutamente básico. Es decir, tenemos que actuar antes de las dos horas de haberse producido. Y bueno, aquí en España pues tenemos el código ictus. Y un mensaje para los que nos están escuchando, y perdóname por esto, un mensaje que es, mira, cara, brazos, habla. Mírale a la cara, dile que sonría, dile que sople. Si ves que sople, si ves que ahí pues no sonríe bien o cuando sopla se le desvía la cara, ojo. Brazo, dile que levante o baje el brazo. Si ves que esto no lo hace bien, ojo. Y habla. Si ves que no está coordinando, pues también ojo. A partir de ahí el tiempo. El tiempo es algo absolutamente fundamental. No vayas al hospital corriendo. Llama al 112 y decir, mira, esta persona que está conmigo probablemente tenga un ictus por esto, por esto y por esto. A partir de ahí se desarrolla lo que es el código ictus y ya se va mucho más rápido para llegar a ese tratamiento precoz, que es la vida. porque si no llegan las secuelas, que es lo que tú me preguntabas. Para las secuelas, lo mismo, Cristina. En el momento que el paciente llega al hospital, pues tenemos que empezar a actuar desde un punto de vista médico y empezar a actuar desde un punto de vista de rehabilitación. Hay que empezar a rehabilitar al paciente con ictus cuanto antes para que no pierda tanto lo que son sus facultades, para que esas neuronas que están en la zona del césped que yo decía, más allá de donde el riego se cortó, pues poderlas estimular cuanto antes y que por ahí empiecen a crecer y empiece lo que es la coordinación. Esto por un lado. Después, por otro lado, yo se lo comento a todos los pacientes. Les digo, mira, si tú has tenido un ictus, si has tenido un infarto, probablemente ya disminuya mucho las papeletas de que te vuelvan a repetir. Es decir, vas a estar por debajo de la media de la sociedad. ¿Por qué? Porque si controlas, lo decíamos antes, si controlas la tensión, si controlas el colesterol, si controlas el azúcar, por supuesto, si dejas de fumar, que lo damos por hecho, y empiezas a hacer algo de ejercicio, aquello pues revierte en un porcentaje pues que está por encima del 60%. Entonces, este sería el segundo aspecto. Y el tercero, Cristina, la medicación. Por Dios, no dejen la medicación que les pone el médico para tensión, para colesterol. No lo dejen para el azúcar, y digo, no lo dejen si ven que le disminuye. Hay que seguir esas medicaciones, son medicaciones crónicas.
Claro. Una última cuestión, Doc. ¿Qué nota el paciente al que le da un ictus, para estar preparados?
Bien, el paciente lo primero que nota es aturdimiento. Yo esto sí que es algo que se lo oigo prácticamente al 100%. Es decir, muchos dicen, no sé qué es lo que me estaba pasando, pero estaba como aturdido, como abotargado. Es a partir de ahí cuando, bien, si tiene a alguien cerca, tiene que acudir y decirle, mira, que estoy, pues eso, pues que no hablo bien, que estoy como pesado la cabeza, como con dolor de cabeza, abotargamiento, y es a partir de ahí, ya después, cuando está con una persona, pues verlo de cara. Mira, a ver si sonríe, cuando sonríe, si se desvía la comisura, dile que sople, mira a ver si se está desviando la comisura bucal, si la cara por un lado, el brazo, dile que lo levante, dile que lo baje, muévelo un poco, si no lo coordina sería el segundo, y habla con él. Y si ves que al hablando también pues sigue estando abotargado y demás, 112. El tiempo es algo absolutamente fundamental. Si es una persona que vive sola, y por desgracia, y digo bien por desgracia, tenemos muchas personas que viven solas, yo aquí siempre recomiendo en los mayores pues que tengan las pulseritas, estas pulseritas que salvan tantas vidas, esta teleasistencia que hay muchísimos tipos en España. Y la otra, aunque sean jóvenes, que hay muchos jóvenes que ya sufren de soledad, que en su teléfono tengan grabado el 112, que es muy sencillo, le dan al botón, que seguro que le da tiempo a darle al botón y ya poner en marcha pues lo que es el sistema de urgencia.
Fantástico, me quedo con esto. 112, Esteban Pérez Almeida, sí. Y Rosalía Sánchez, muchísimas gracias. Adiós.
Hasta pronto.
Hasta luego.
¿Conocéis a Paco Álvarez? Este señor que viene por aquí a contarnos lo poco que hemos cambiado desde los tiempos de Roma. Hoy quiere hablarnos de lo que nuestros antecesores clásicos consideraban la guerra justa. Fijaos, porque ya entonces se preocuparon por algo que está muy de actualidad estos días. Paco Álvarez, recordadlo, es el autor del bestseller romano Crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salvete, omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Guerra justa. Fíjate, en principio parece que solo la guerra defensiva sería justa, no sé, pero ya los romanos pensaban y se preocupaban por ello.
Así es, Cristina. De hecho, son los primeros que pusieron por escrito las únicas causas, según ellos, que podían ser legales para declarar una guerra y que pueden resumirse en que la guerra es lícita únicamente si no hay otra manera de obtener justicia por el agravio recibido. O sea, evidentemente, si es una guerra defensiva. Normalmente los romanos iban a la guerra cuando se atacaba a sus civiles, comerciantes o viajeros a traición, como hizo Mitrídates del Ponto, por ejemplo, que ordenó asesinar a todos los civiles romanos de la provincia de Asia.
¡Caramba! Uh-huh. Oye, ¿y el gran Cicerón qué decía sobre la guerra?
Pues Cicerón decía muchas cosas muy modernas. Por ejemplo, decía que para las bestias la fuerza es el derecho, en el sentido de que hay gente que no entiende más ley que la fuerza. Y también añadía, dice, son dos los géneros del contender, uno por la disputa, el otro por la fuerza, y como aquel sea propio del hombre, este es más propio de las bestias. Debe de acudirse al posterior, es decir, a la lucha, a la guerra, solo si no se alcanza justicia usando del primero. Un ataque contra la propia población civil sería lo que los romanos llamarían un casus belli, que eso sí que lo hemos oído, un motivo para ir a la guerra.
Y a pesar de lo salvaje de las guerras de entonces, que exigían un gran cuerpo a cuerpo, por ejemplo, ¿se mantenían principios, se aplicaban leyes en la guerra?
Sí, por supuesto. Siguiendo con Cicerón, él mismo añadía que las guerras deben asumirse únicamente porque sin faltar al derecho se viva en paz. Ganada la victoria, deben ser conservados aquellos que en la guerra no fueron crueles ni perversos. Fíjate que es un concepto tan moderno que 1500 años después, Francisco Suárez, en la Escuela de Salamanca, establece a la vez la necesidad de que exista proporcionalidad entre la gravedad de la causa y los males que se van a acarrear con la guerra.
Sí, sí, porque nosotros en la historia del derecho tenemos una participación señera. Toda la Escuela de Salamanca es creadora de lo que ahora llamamos derecho internacional.
Absoluto.
Son cosas que ignoramos sobre el ser español.
Sí.
O sea que Cicerón y Suárez coinciden en proteger a la población civil del enemigo.
De alguna manera sí, pero Cicerón, por ejemplo, también añade que por su iniquidad Cartago tuvo que ser destruida hasta los cimientos. O sea, quiero decir, a la población civil, siempre y cuando, digamos, tu enemigo no sea demasiado
malo.
Eso. Enseguida los romanos cristianos, después de Cicerón, obviamente ya, se preguntaron también por la licitud de la guerra. Por ejemplo, San Agustín dice que es lícito repeler una agresión con la fuerza y es lícito reclamar por una injusticia recibida.
San Agustín también escribió sobre el jus in bellum, el derecho, fíjate, de guerra.
El derecho en la guerra, sí, porque está el jus ad bellum, que sería el derecho a ir a la guerra, que sería eso, cuando hay un casus belli, un motivo, tienes que defenderte. Jus in bellum es el derecho durante la guerra y luego está el post bellum, ¿no? Después, pero fíjate que en la Escuela de Salamanca también Francisco de Vitoria afirma que es lícito para los cristianos hacer la guerra, entre otras cosas basándose en las palabras de San Juan Bautista, cuando habla con los soldados y dice, no maltraten ni hagan daño.
Pues sí, parece que a veces para defenderse es lícito y necesario llegar hasta la guerra. Y desde Roma, queridos míos, se opinaba ya lo mismo.
Así es, Cristina. Hay veces que no queda más remedio que ir a la guerra para defender a los tuyos. Como decían Pink Floyd en la famosa canción Wish You Were Here, decía, ¿cambiarías un pequeño papel en una guerra por ser el protagonista en una jaula?
Es claro. Está claro. Vale, y gracias Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Crónica Rosa Rosae, una manera diferente de ver la historia. Adiós, Paco.
Hasta luego, amigos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba a voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las cosas que pasan. Es que quiero advertirte sobre bulos y noticias falsas que, por cierto, estos días abundan por internet y te llegan incluso al WhatsApp. Por ejemplo, y lo mismo te suena. Acaban de poner al Cuerpo Nacional de Policía en alerta 5. Atentado inminente. Evitad el transporte público y los sitios turísticos. Apuesto a que lo ha recibido porque yo lo he recibido. O por las comisarías está todo revolucionado. Esa es la típica fuente que dice tener amigos en algún cuerpo de seguridad. Alarma inminente de atentado en Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia. O incluso, fíjate, interceptado en Roquetas de Mar un barco con explosivos. Son algunos ejemplos de bulos que llegan a los teléfonos móviles, en concreto muy acentuados tras la guerra en Gaza y los atentados islamistas en Francia y en Bélgica. Voy a saludar a esta hora al inspector de la Policía Nacional y portavoz de la Asociación H50, Serafín Giraldo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué gusto, Serafín, oírte. Bueno, las informaciones que he mencionado son falsas, ¿verdad?
Correcto, y además ha dicho usted algo muy importante, que son bulos de época, porque todos los bulos tienen una época. Además, y quiero indicar, pueden convertirse o pueden ser delito, y muchos de ellos evidentemente buscan un objetivo de manipular, otros no, pero en principio hay algunos que sí tratan de manipular a la opinión pública, y esto es lo grave.
Claro, porque de fondo, fíjate, tú puedes creer, bueno, si te están diciendo que evites determinado lugar, no puede tener consecuencias. Bueno, las tiene ideológicas, porque si tú te ves mentalmente rodeado de moros horribles, agresivos, evidentemente se acentúa en ti el antiislamismo. Es un movimiento inmediato de opinión el que crean contigo. O sea, te están manipulando, ¿verdad?
Correcto, y eso es lo grave. Además, en esta época estamos viviendo la guerra, evidentemente. Están todos los medios de comunicación de Israel con Hamás y aparecen este tipo de bulos, de imágenes de otra época, de otras guerras, de otras zonas. Imágenes con víctimas también de otra zona. Es una forma de guerra híbrida incluso, pues que este tipo de manipulación también lo que se trata es de buscar un poco mediatizar a la opinión pública, que salgan a la calle. No sé, es el objetivo último, pero en principio siempre se trata de manipular con un objetivo. Y ahora mismo en España, evidentemente, hay bulos por atentados yihadistas, también con un origen, un fondo un fondo lógico, que es buscar en la manipulación de las personas.
Mm. La policía ha pedido a los ciudadanos que no los difundan, que acudan a los canales oficiales para informarse, porque a veces recibimos uno de estos bulos y los mandamos a los grupos de amigos.
Ese es el problema, que lo mandamos y se difunden. Y vuelvo a repetir, pueden cometer delitos incluso con esa difusión. Hablamos de delitos graves, delitos de desórdenes públicos, de amenazas terroristas, de injurias, de calumnias, delitos de revelación de secretos. Depende el bulo, incluso estar sancionados por la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Y luego, hay casos todavía estos que se difunden por WhatsApp, buscan esa manipulación, pero incluso hemos tenido bulos hace un par de semanas, hablo de la semana del 16 al 22, y esto me gusta indicarlo, del mes pasado, o sea, hace apenas pues, dos semanas, de avisos de bomba, por ejemplo, a un centro de salud de Alicante, a un edificio también en Castellón de una institución benéfica, o en Valencia también en la universidad y un autobús del MT. Y lo curioso del caso es que cuando se investigaron y se detuvo a las personas, pues no tenían un perfil determinado. Hablábamos de un joven de 19 años, por ejemplo, el que llamó para avisar de que existía una bomba, un paquete en un autobús de la MT, o el del Centro de Salud de Alicante, que dijo que también existía una bomba en un centro de salud de Alicante, es un hombre de 51 años. No tenían nada que ver una cosa, un hombre con el otro. En definitiva, y me refiero al perfil, este tipo de acciones muchas veces sí que están dirigidas, pero en otros casos, de verdad, no se sabe el origen, es un origen indeterminado y que cuesta mucho investigarlo y llegar a él.
Y a lo mejor es una broma, la típica broma chusca de jovencillo.
Correcto, pero son bromas que salen caras, ya. Porque estas personas fueron detenidos por desórdenes públicos, y esto es lo que tenemos que avisar ahora mismo desde este medio, que puede salir cara esa broma.
Claro.
Que pueden ser detenidos e incluso cometer delitos, evidentemente.
Decía don Serafín Giraldo que hay vídeos que circulan ahora o avisos que circulan ahora que además son viejos. Esto yo también me lo encuentro muchísimo. Por ejemplo, por internet está circulando y por redes sociales un vídeo del Ministerio del Interior sobre cómo atentar en caso de atentado, y resulta que el vídeo es de 2017. Tela.
Claro, precisamente justo cuando se produjeron los atentados de Barcelona, que es lógico que el Ministerio del Interior difunda ese tipo de acción preventiva, porque hay que avisar a los ciudadanos. Pero es que ahora mismo no tenemos ninguna amenaza yihadista posible en España, objetiva en España. Hace apenas también pocos días que se reunió la mesa con expertos de la Policía Nacional, del CNI, de la Guardia Civil, y decidieron en un momento dado, efectivamente, no elevar el nivel 4, reforzarlo, pero hubiera ocurrido lo mismo en Navidad. Siempre se refuerza el nivel 4 de alerta terrorista en Navidad. Por tanto, este refuerzo no significa que vaya a haber un atentado inminente, al contrario, es sencillamente, pues se refuerza por unos motivos muchas veces de época, unos motivos de fiestas, unos motivos de que la gente se junta en un determinado lugar y tiene que haber más fuerza policial en la calle, pero no tiene sentido muchas veces la difusión de estos bulos. Y es verdad, se utilizan informaciones de otra época para crear bulos en esta.
Yo siempre digo que seamos muy cautos a la hora de enviar a los grupos las cosas que recibimos, y que si nos favorecen en nuestro pensamiento, sospechemos, porque suelen tener una intención ideológica. Ahora la alerta antiterrorista está en el nivel 4 sobre 5. Lleva así bastante tiempo, ¿no?
Correcto, lleva así desde el año 2015. Llevamos por lo menos 8 años así. Y desde luego no ha cambiado, ni tiene por qué cambiar, ni debe cambiar. Porque ahora mismo no hay una amenaza terrorista inminente en España, que es cuando debe cambiar. Por tanto,
¿a qué corresponde cada nivel de alerta, don Serafín?
¿Cómo? Dígame.
¿A qué corresponde cada nivel de alerta? El 1, 2, 3, 4 y 5.
El 4, evidentemente, es que hay un peligro. Puede existir un peligro, como ya lo vimos, evidente. Eso es evidente. Uh-huh. Y en Europa todavía está siendo amenazada. Eso no lo voy a negar. Pero el 5 solo se sube cuando existiría un peligro inminente, real, efectivo, de atentado terrorista, y en ese momento no estamos. Y luego dicen, el refuerzo es lógico. ¿Por qué? Pues porque se acercan épocas de Navidad, siempre se refuerza en verano, siempre se refuerza en Semana Santa, también se refuerza, y siempre se refuerza en Navidad. Y cuando hablamos de refuerzo, no hablamos de cambios significativos, hablamos de policías que van a estar en la calle reforzando determinados puntos de concentración de personas. Pero, evidentemente, el nivel 5 de alerta con un atentado inminente, eso no se ha producido en España y dudo que se pueda producir. Y vuelvo a repetir, esto, la determinación de los niveles, lo están dando expertos de información de Policía Nacional, de Guardia Civil y de CNI. Si alguien sabe del tema, son ellos.
Y una última cuestión. En caso de que subiese el nivel de alerta antiterrorista a 5, ¿cuáles serían los cauces oficiales por los que se alertaría a la población para saber que realmente es cierto?
Evidentemente, el Ministerio del Interior tiene sus propias medios oficiales y es ahí donde tenemos que acudir. Y ojo, si se elevara el nivel de alerta, entiendo que el propio ministro o alguien del Ministerio del Interior tiene que avisarlo a todos los ciudadanos. Sería un nivel en el que podría existir un atentado inminente. Por tanto, debería ser obligación, y es obligación del propio ministerio, avisarlo oficialmente. Algo que quiero indicar, cada vez que existe un tipo de bulo de este tipo, lo lógico es acudir a una fuente oficial de información. El Ministerio del Interior tiene una página web, tiene unas redes sociales que evidentemente informarían de inmediato.
Efectivamente, y luego hay páginas que chequean los bulos, que son la mar de prácticas. Pues es don Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional, a la que siempre agradecemos que nos estén cuidando. Un saludo muy agradecido.
Un placer.
Adiós, buenos días.
Que venga de todo en el menú, que este medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea...
Pues esta es la mía. Esta es la mía, que como decía Sole Mayol, es el momento churrasco. Vamos a hablar con alguien bien interesante de un asunto que fijo te ha llamado la atención, y es que en tu entorno o tú mismo ocurre que alguien ha decidido no comer carne o que de forma más radical abandone la ingesta de productos de origen animal. Cada vez hay más gente vegana o vegetariana y se extiende la idea de que comer carne o productos de origen animal no solamente es insano, es que no es ético. O sea, sé de buena tinta que entre jóvenes en Alemania, aquel que come animales es dejado de lado por los demás. ¿Cuánta parte de razón tienen los activistas animalistas? Es un asunto que a mí me interesa mucho. Se habla mucho sobre el tema y son pocas las voces autorizadas. Y don Juan Pascual es veterinario, ha trabajado en el sector de la sanidad y animal y es autor del libro Razones para ser omnívoro. Buenos días, don Juan.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Por qué ha escrito el libro? Porque esto realmente es una toma de posición.
Sí, bueno, ante los titulares, las noticias no tan frecuentes que denigran, desprestigian, degradan lo que es la producción animal y los productos de origen animal, pues pensé que era el momento, y cuando además esas informaciones permean a los manuales escolares, dominan la narrativa, ¿no?, como usted estaba comentando hace un momento, pues pensé que era el momento de escribir la otra versión, una versión fuertemente documentada. El libro tiene más de 400 referencias y donde explico, bueno, pues lo mucho de positivo, desde luego mucho más positivo que negativo, que tiene la ganadería y sus productos para la sociedad.
De hecho, hablaba usted del discurso dominante y de cómo permea las mentes. Desde las instituciones aquí en España nos han advertido de que no comamos carne roja. Se ha insistido en que hay que reducir el consumo y el ministro de Consumo, don Alberto Garzón, alega que es para reducir el impacto ambiental. ¿Qué es esto del impacto ambiental? ¿Tanto impacto y tantas consecuencias en el medio ambiente tiene realmente el consumo de estos productos?
Mire, cualquier actividad tiene impacto, eso es evidente, y la ganadería no es una excepción, ¿no? Pero tiene mucho más impacto positivo que negativo. Le pongo algunos ejemplos. El 86% de lo que consume el ganado, y esto es un dato de la FAO, son restos vegetales que nosotros no podemos digerir. Por cada kilo de producto que obtenemos de las cosechas, pensemos en un campo de maíz, nosotros nos comeremos las mazorcas y las vacas se comerán los tallos. Por cada kilo que comemos nosotros, se producen 5 kilos que no podemos comer. Y sin ganado, eso se tendría que echar en vertederos o quemarse, emitiría muchísimo. Y el ganado, desde esa perspectiva, nos ayuda a reciclar muchísimas toneladas de productos que de otra manera serían muy contaminantes. Los productos, evidentemente, que nos dan, no solo la nutrición, ¿no? Muy importante y difícilmente sustituibles. Es posible hacerlo, pero es muy complicado. Y además nos dan muchas más cosas, como muchas medicinas, por ejemplo, muchas vacunas se hacen a base de huevo, o la heparina, que es un anticoagulante, se obtiene todo a base del porcino. Y finalmente, por terminar con los ejemplos, mencionar que el 50% del abono de los fertilizantes que se utilizan en el mundo son a base de estiércol animal. Por lo tanto, la contribución tiene muchos más componentes positivos que negativos.
Claro, porque cuando se habla de esto de impacto ambiental carbónico, ¿a qué se refieren? Porque yo la verdad tampoco me interesa mucho, he de confesarlo aquí en antena. Quiero decir, una vaca, ¿qué impacto carbónico tiene? ¿A qué se refieren? Porque antes se hablaba del metano, ¿se acuerda? Pero sí, yo no sé si se refieren a eso.
Sí, se refieren a lo mismo. Traducen metano en carbono, en CO2, ¿no? Aquí lo que hay que ir es a las fuentes de información veraces, ¿no? En este caso es la FAO también, la que suministra los datos al panel intergubernamental para el cambio climático, y lo que dice la FAO, de hecho ha publicado hace cosa de un mes y medio un nuevo estudio al respecto, de todos los gases de efecto invernadero que los seres humanos o nuestras producciones emiten en la atmósfera, en la ganadería en su conjunto, y teniendo en cuenta emisiones directas e indirectas, suponen el 11,2%. Entonces, evidentemente, el gran problema de las emisiones son los combustibles fósiles y no la ganadería.
Fíjese, o sea, y realmente la gente joven está convencida de que está en una cruzada extraordinaria.
Sí, así es. Usted aludía a la que cada vez hay más veganos y vegetarianos. Y yo matizaría, hay cada vez más gente que dice serlo, pero el consumo de carne o de proteína animal no cambia, no disminuye. Y de hecho hay un estudio reciente hecho en la Autónoma de Madrid y también en Francia por el Ministerio de Agricultura de aquel país, que los que realmente abrazan de manera ostensible o de manera práctica una dieta sin productos animales están en torno al 0,3% de la población. Y de hecho ellos mismos confiesan que el 50% se salta la dieta de vez en cuando y el 84% lo deja en menos de 2 años. Luego, no son dietas fáciles, y la mayoría lo hacen además por razones de salud, confesión propia. Luego, no son dietas fáciles de seguir, no son dietas fáciles de implementar. Hay que tener cuidado con ciertas modas, porque una cosa es la moda, otra cosa es vivir con salud y tener los datos reales de lo mucho positivo que nos aporta la ganado.
¿En qué medida considera usted insana una dieta vegana o vegetariana? Porque yo tengo varios miembros de la familia en ese trending.
Sí, lo que yo considero es poco importante. Yo no soy nutricionista y no voy a ser prescriptor en cuanto a dietas. Simplemente alertar que hay, y lo menciono, las menciono en el libro, hay más de 15 asociaciones médicas de todo prestigio que desaconsejan este tipo de dietas, sobre todo para niños, jóvenes, adolescentes y mujeres en edad gestante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no son fáciles de producir esas dietas, hay que tomar suplementos, la constancia de la toma de suplementos no siempre es la mejor. Cuando se hacen analíticas a estas personas, constantemente, sobre todo vitaminas del grupo B y hierro, salen de manera baja. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia elaboró un documento el año pasado donde ya ponía este tipo de dietas como un factor de riesgo en sufrir anemia por falta de hierro, ¿no? Cosa que es bastante grave o muy presente en mujeres y grave en mujeres gestantes. Por lo tanto, una vez más, ¿es posible hacerlo? Por supuesto, hay gente que lo hace, pero no es nada fácil.
Claro. Mientras que la dieta omnívora per se no entraña contraindicaciones, siempre y cuando sea equilibrada, ¿no?
Claro. Sí que es verdad que muchas personas que han abandonado las dietas vegetarianas, como Angelina Jolie, Bill Clinton o Mike Tyson, confiesan que lo hicieron por prescripción médica, todavía no conozco a nadie que el médico le haya prohibido una dieta omnívora.
Bueno, sí que le han dicho a casi todos nosotros que comamos menos carne roja, menos grasas saturadas, por supuesto menos comida basura, pero alguien que te diga no comas filetes de pollo y verduras y pescado, no conozco.
Exacto, eso es exactamente lo que quería decir, ¿no? Efectivamente.
Hay la mayoría de los argumentos que utilizan estos colectivos, pues tienen sus más y sus menos, pero hay cosas que parece que calan en la opinión y son ciertas. Por ejemplo, en determinadas explotaciones ganaderas los animales están sometidos a mucho estrés. Pienso, por ejemplo, en granjas avícolas que no estén sobre el suelo, que lleven jaulas supeditadas, por ejemplo, a iluminación artificial, etcétera.
Sí, aquí es muy importante tener en cuenta también la voz de los expertos, ¿no? El bienestar animal es una ciencia que se estudia en las facultades de veterinaria y parece un poco a veces como el fútbol, que todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, es que me parece que están mal las gallinas o están mal los cerdos. Bueno, hay que preguntarles a ellos. Y hay expertos, ¿eh? Hay cátedras de bienestar animal en todas las facultades y allí se hacen estudios para ver realmente qué es lo que el animal valora más o valora menos. Cuando hay datos evidentes y objetivos de bienestar o de no bienestar en un animal. Y no siempre lo que a nosotros nos parece bien o mal, pues es lo que al animal le parece bien o mal, ¿eh? Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en antropomorfizar,
claro,
y en...
Póngame ejemplos, porque yo creo que a veces humanizamos a los animales y les, digamos, les evitamos su propia identidad.
Sí, pues por ejemplo, también en estos colectivos salen muchas veces fotos de reproductoras porcinas, de cerdas en jaulas, ¿no? Bueno, ¿por qué se ponen en jaulas durante un tiempo? Se ponen en jaulas cuando paren, durante unas semanas, porque cuando se echan, si no tuviesen esa jaula, aplastarían a los lechones. Entonces hay un conflicto de intereses, pues porque tenemos que limitar el movimiento de la cerda durante un tiempo para que los lechoncitos pues no los aplasten. Por ejemplo, las gallinas en jaula o en aviario, bueno, pues las dos tienen ventajas e inconvenientes, porque cuando están sueltas, pues las gallinas son muy tienen jerarquías muy marcadas y las dominantes pican, incluso llegan a matar a las más sumisas, ¿no? Eso no pasa siempre, ni pasa en todas partes, y tampoco es que las jaulas sean perfectas, pero concluir de manera, digamos, radical, ¿no?, que es que cuando están sueltas están mejor que no, pues todo, hay muchos matices, y por eso hay que escuchar a los expertos que nos expliquen las ventajas e inconvenientes de cada sistema y no sacar conclusiones precipitadas y generalmente equivocadas.
La verdad es que es interesantísimo lo que plantea don Juan Pascual. Tiene mucho de contrarrevolucionario, o sea que me imagino que también tendrá sus detractores, pero Razones para ser omnívoro, por tu salud y la del planeta, parece un libro interesante, porque está documentado. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a usted por la oportunidad. Un saludo.
Un saludo. ¡Ay, madre! El momento atroz, el momento de susto de Halloween, el momento de la iniquidad y el horror, porque se acaba el programa y ya vienen Laura Rubio y Diego González a advertirnoslo severamente.
A echar la persiana.
Hacer las maletas.
¡Por favor! ¡Qué horror!
Bueno, hasta la semana que viene, que no nos vamos.
Bueno, seguimos trabajando en redes para nuestros oyentes, bueno, por supuesto, en periódicos, en televisiones, pero tú no trabajas en las redes, que siempre
sí,
es
sí. El
que esta semana la tenemos muy intensa, juramento de constitución, cumpleaños,
exacto,
todo, y los oyentes pues han mandado mensajes de felicitación y de orgullo hacia la princesa Leonor.
Bueno, yo llamaba fundamentalmente para apoyar a nuestra princesa Leonor. Yo estoy encantada, estoy contentísima de que vaya a jurar la Constitución. La deseo lo mejor porque se lo merece, porque es una niña con luz. Es una mujer extraordinaria, tiene un conocimiento y una formación. No tengo palabras porque lo que ha dicho Cristina, habla un montón de idiomas, la han formado perfectamente.
Pues eso.
¿Cómo habla el inglés y el francés? Yo me quedé en los premios Príncipe de Asturias. ¿Cómo pronuncia cada uno de los nombres?
Es que claro, el estar en Gales ahí en el cole este, pues también tiene...
Y una niña con luz, dice la oyente.
Desde luego hay una leonormanía, me hace mucha gracia, pero ¿sabes? Porque pienso cómo estarán sufriendo ciertos republicanos, los que tienen inquina, ¿no? Porque luego puede haber un republicanismo, digamos, intelectual que yo respeto, ¿no? Pero los reveníos lo están pasando mal.
Exactamente.
Removiéndose en la silla.
Nos han hablado también los oyentes, hemos hablado del colapso de la administración y nos han contado su experiencia.
Es una auténtica y absoluta vergüenza. Tuve que renovar este verano en mi pasaporte, aprovechando un viaje a Valladolid a ver a mi madre, porque en las comisarías de Galicia, de una manera muy especial en Vigo, donde yo vivo, 2 y 3 meses de demora para pedir una cita. Entras en internet y te dan cita para dentro de 2 meses o 3 meses. Y esto es exactamente igual para el pasaporte que para el DNI.
Tienes razón, Cristina. Eso que acabas de decir de la administración es una barbaridad. Vas a coger cita para coger cita. Es una vergüenza.
Que sí, que una cosa que hemos sido los españoles es flexibles, rápidos y flexibles, cosa que otros pueblos del norte no. Y entonces llegaba y decía una señora, es que yo tengo un problema con mi padre, pase usted que se lo arreglo.
Es verdad.
De repente había un colapso y el funcionario era capaz de atender 3 y 4 cosas, una cosa estupenda, y ahora de repente nos hemos hecho escandinavos, solo que sin su productividad. Jolín, es que de verdad, una cosa intermedia.
Y esto no es nuevo, que desde hace 2 años y medio, cuando nació Javier, mi hijo, estuvimos, tanto mi mujer como yo, 3 meses y medio, casi 4, sin cobrar.
No, es que de verdad, no te cuento.
Que nos indigna, de verdad.
¿Qué, a dónde vais esta tarde?
Uy, a la cama, una siesta que me voy a echar, que no me...
Bueno, yo he de confesar que lo primero también.
Sí, no, no sé, estoy abierta a planes, no lo sé, pero si llueve casi seguro que en casa.
Pues bueno, recordaros que somos un equipo, que volvemos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, que dirige Marci Ortega, que somos Diego González alias El Peli, también llamado El Pelirrojo de Burgos, Paloma Paulete, Laura Rubio alias La Sirena, que no sabe ni ella porque la llamo La Sirena, pero yo sí.
Nos ha gustado.
Jesús García Arcilla, que es El Cerebrito, el control es de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós! España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Mano Mano. Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud. Los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Editorial.
Cadena COPE.
Todavía queda camino por recorrer, pero la sesión del sínodo que se clausura hoy en Roma deja ya algunas novedades significativas. Ha sido la primera vez que mujeres y hombres laicos, en su condición de bautizados, participaban y votaban en un foro hasta ahora reservado a los obispos. La gran cuestión de fondo ha sido cómo avanzar hacia una iglesia más sinodal y participativa, donde las responsabilidades realmente se vivan como servicio y no como afán de poder, como puso esta semana de relieve gráficamente el Papa al criticar el látigo del clericalismo. Se abre ahora un periodo de un año de reflexión y debate en toda la Iglesia. Con este año adicional, Francisco ha impuesto un ritmo más reposado que va a permitir contrastar hasta qué punto se verifican los diagnósticos del sínodo en la experiencia de cada iglesia local, además de abrir nuevos procesos de escucha para seguir impulsando la participación de todos en la misión. En un pontificado marcado por el lema de «Una iglesia en salida», los debates suscitados en este sínodo van a ser decisivos para repensar el modo en que la Iglesia se sitúa en el mundo, a través de comunidades vivas, de puertas abiertas, que transparenten la alegría del Evangelio y la vocación de servicio a los más vulnerables. Esta es la conversión pastoral y misionera que ponía sobre la mesa la recién publicada Carta al Pueblo de Dios de la Asamblea Sinodal, desde la convicción de que la sinodalidad no es simplemente una opción más, sino el camino de la Iglesia del tercer milenio.
Son las 2 de la tarde.